Juan José Campanella, director de El cuento de las comadrejas y de tantas otras películas, claro, bienvenido a La Finestra Indiscreta y a Catalunya Radio una vez más. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vos por llamarme.
Escucha, yo voy a ser sincero contigo y te voy a decir que nunca he visto Los muchachos de antes no usaban arsénico. Por tanto, te voy a preguntar primero si es una película importante para ti o es un casual. Simplemente, este proyecto te llegó a ti, pensaste que estaba bien. En fin, cuéntanos un poco esta historia.
No, hay dos temas ahí. No, la película original me encanta. Ha sido una de mis películas favoritas durante mucho tiempo y el director, además, uno de mis grandes maestros de cine y de vida. Una persona a la que quiero mucho. Es un proyecto que más de 15 años después de haberla visto, empecé a pensar cosas. El primer boceto de esta película lo escribí hace 22 años, así que mira que llevo tiempo madurándolo. Y realmente tiene cambios con respecto al original, muchos, como cuando uno hace una adaptación de una novela. Si vos ves El secreto de sus ojos y lees la novela, vas a ver que hay muchas diferencias. Cuando uno toma una idea original de otro, toma algunos elementos, pero empieza a agregar sus propios temas, sus propias obsesiones, su propio humor, su propia sensibilidad, hasta que terminan dos obras distintas. Para mí siempre lo ideal es que cuando vas, en el caso de una remake, es que vos puedas ver las dos películas en un doble programa y que las dos se disfruten de por sí. No es simplemente filmarla un poco más moderna a la historia de antes, sino que cambian muchas cosas.
Es curioso porque esto que dices es verdad, y en ese sentido, ya que has mencionado El secreto de sus ojos y enseguida volvemos a la película, ¿qué te pareció el remake americano de tu película?
No, bueno, ahí tenés un caso. Es una película que gente que no sabía que era el remake me acusó que les había robado la idea. Aunque no se percató que se había hecho 6 años después, pero bueno, no importa. Ahí tenés un caso de una película que toma una idea original y le agrega ciertos cambios en el guión. Cambios cuando me los contó el autor a mí me parecía bueno, porque yo lo único que le había pedido era que no hiciera la misma película, sino que justamente que fuera para una dirección distinta, y creo que lo hizo. Las películas son muy distintas en cuanto a su sensibilidad o a su temática, ¿no? Creo que la versión americana, muy como es el estilo americano, quedó más la parte policial que la parte personal.
Volviendo al cuento de las comadrejas, es una historia que podríamos contar, pues esto, adaptarla a diversas épocas, a diversos mundos distintos, en este caso te has centrado en el cine, pero es atrevido por mi parte decir si ves, estás sintiendo un momento pesimista del cine actual o, como dices, el guión ya es de hace un tiempo y por tanto no van por ahí los tiros.
Bueno, hay una cierta cosa del cine masivo, del cine de Hollywood, vamos a decirlo, ¿no? Que es un poco con el que nos criamos todos, en general, que está yendo por un lado que no es que yo lo abandoné a él, él me abandonó a mí. O sea, ya no tiene ningún interés en que una persona de más de 40 años vaya a ver sus películas. Entonces, esto es una buena oportunidad también para los que hacemos películas en otros países, porque se abre todo un abanico, han dejado un hueco muy grande y nos permite a nosotros, los de los países, entre comillas, periféricos, poder tocar temas, personas, personajes, sensibilidades, comedias, emociones que Hollywood ha dejado de manejar.
En este caso, por las características de la historia, necesitabas rodearte de un elenco bastante importante. ¿Qué tal ha sido la convivencia? Porque, claro, igual que en la película hay como una convivencia forzada, a veces un rodaje puede ser, supongo, también una convivencia forzada. ¿Qué tal te has llevado con todos?
No, fabuloso, fabuloso. Mira, primero que entre ellos se conocen hace 40 o 50 años. Uh-huh. Son amigos de toda la vida. Muchos de ellos han trabajado juntos ya en varias oportunidades. A Clara Lago y a Nicolás Francella los adoptaron como a dos hijos, y la verdad que había un clima de filmación muy lindo. Nosotros, el único problema es que nos estábamos muriendo de frío, porque se filmó en pleno invierno, y bueno, especialmente el personaje de Mara, que usa esos vestidos tan livianos, estábamos, había tres personas con frazadas alrededor de ella, que cada vez que yo decía corte saltaban encima de ella a taparla, pobrecita. Pero aparte de eso fue un clima buenísimo, como vos decís, son los cuatro actores que hacen de los que viven en la casa, son realmente íconos para nosotros, son como si vos hicieras acá un elenco de Fernán Gómez, José Luis López Vázquez, Landa y Marisa Paredes, por ejemplo, sí. Hasta los chicos que recién empezaban en el cine, para los que era su primer película, eran conscientes de que estaban trabajando con ellos. Y la verdad que se fue un rodaje muy, muy sencillo en ese sentido.
Me ha hecho gracia esto que has dicho de que adoptaron a Nicolás y a Clara Lago, porque existe ese paralelismo, ¿no? Ya que has dicho que el grupo de los cuatro amigos llevaban ya 40 o 50 años trabajando juntos en esto del cine y de repente pues aparece una pareja joven, ¿no? Que viene a ser pues el relevo, la nueva generación, llámale como quieras, pero ahí no fue nada hostil la cosa, vaya.
No, exacto, exacto. Ocurrió totalmente al revés que en la película.
Has mencionado a Mara, que es Graciela Borges. Quería preguntarte, ¿cuántas veces has visto a Gloria Swanson bajar por las escaleras en la película de Billy Wilder?
Pero vos sabés que yo, es más, no recuerdo, mira que vi la película muchas veces. Este personaje es muy distinto, tiene una diferencia clave con respecto a Norma Desmond, que este personaje no está loco. No solo eso, demuestra ser una de las más inteligentes de la película en ciertos momentos. Pero no recuerdo la escena de Norma Desmond bajando por la escalera. Solamente recuerdo la foto. Ah, al final, decís vos, al final, cuando dice estoy lista para mi close-up. claro, no era una... Claro, mira vos. Estaba tan en el close-up de ella que no lo tenía registrado.
Dejando de lado el frío y esas cosas, y que fue un rodaje agradable a pesar de esto que comentabas, sí. También fue divertido, lo digo, porque la cantidad de improperios que se lanzan unos a otros, la verdad es que tenía ganas de estar ahí para verlo en directo, vaya.
Bueno, fue una de las cosas que más nos divertía cuando estábamos especialmente ensayando y leyendo el guión, ¿no? Por suerte, cuando uno llega a filmación, ya lo leíste tantas veces que podés dominar la risa. Igual ocurrían cosas que nos hacían reír en medio de la toma. Pero es verdad, a mí me gusta mucho el arte del insulto gracioso. Sí. La verdad, es como un subgénero de la comedia o un subgénero de la ira, no sé muy bien, pero me gusta mucho el sarcasmo. Está presente en todas mis películas. Incluso con mis mejores amigos en la vida real, nos insultamos bastante. Pero la condición es que sea con humor, es que nos haga, que no nos haga enojar, sino que nos haga reír el insulto.
El otro protagonista, como decías, es esta casa, ¿no? Que además es tan importante dentro de la historia. ¿Dónde estaba? ¿La encontrasteis? ¿Cómo la decorasteis? Vaya, debía ser algo muy cuidado.
Sí, porque además no se podían imitar elementos de la realidad y no había que hacer mucha investigación, sino más bien usar la imaginación, porque al ser una casa de cuatro glorias del cine, ocurre, te confieso, entre los que trabajamos en cine, que terminan muchos elementos de decorados y de utilería y todo eso terminan en nuestras casas. Entonces el escenógrafo tenía que inventar un dormitorio, el dormitorio de ella, por ejemplo, que estuviera lleno de utilería y de adornos de filmaciones, de distintas películas. Entonces teníamos que imaginar en qué películas trabajó y qué podía ver, y ahí podés mezclar una cosa árabe con una cosa gaucha, de los 40, bueno, un montón de elementos.
Y que tiene un billar donde van a pasar algunas escenas también importantes. ¿Se ensayó mucho con el billar o es que tus actores ya venían aprendidos, vaya?
No, se ensayó mucho, porque me acuerdo que Marcos Musto me decía, pero el billar, yo el billar al pool, le decimos, yo al pool juego en los bares, no tengo ningún problema. Digo, mira, vamos a hacer una clase con un profesor. Bueno, terminó, tuvo que ir a un kinesiólogo más o menos, porque la manera en que una persona que sabe jugar agarra el taco, apunta, se agacha, se pone el cuerpo y todo eso es muy distinto. Entonces, bueno, había que empezar de cero y, bueno, fue que ensayar bastante. Te digo que ese partido de billar, que es una escena central de la película, fue, te diría, la escena más complicada de filmar de mi carrera.
Sí, Caray, sí. Eso es mucho, ¿eh?
Más complicada que la del estadio en El secreto de sus ojos.
Es en la que estaba pensando ahora mismo, caray. Sí. Realmente el tamaño no importa en este caso, ¿no? O
sea, no, porque fue una escena muy compleja, fue una escena muy compleja. La del secreto fue una escena, la del estadio, ¿no? Es una escena más que era físicamente cansadora, por lo que tenían que correr y correr el cameraman y todo eso, pero la complejidad de esa vino en la postproducción. No tanto en la filmación.
La joven pareja protagonista, yo hace no demasiado, en Venecia del año pasado, vi mi obra maestra, ¿no? Y ahí vi a Luis Brandoni pelearse mucho con Guillermo Francella. En este caso se pelea con su hijo. No sé si esto ya era algo premeditado casi.
Bueno, todos conocemos a Nico, yo lo conozco como actor y lo conozco desde chico, desde que era asistente de producción. Así que es ya casi de nuestra familia. Es un excelente actor. Y tenés razón, aunque no es con la persona que más se pelea él, con Brandoni.
No, es verdad, es verdad.
Es verdad, sí.
Una última pregunta, no quiero meterme en tu vida privada, pero te voy a preguntar si tienes jardín en tu casa y en caso de tener jardín, si tienes estatuas.
No, no tengo ni jardín ni estatuas.
Vale, vale. Entonces no hay nada de qué preocuparse.
No hay nada de qué preocuparse, pero tengo un sótano grande, ¿eh?
Ah, vale. Bueno. Juan José Campanella, muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte con el cuento de las comadrejas.
Muchas gracias a vos.
Hasta pronto.
Hasta luego. Chao, chao.